Les lanzo una pregunta. ¿Qué creen que necesitan para ser felices? ¿Una pareja? ¿Un trabajo nuevo? ¿Otro cuerpo, quizá? ¿Dejar de sentir ansiedad? Ojo con la ansiedad, ¿eh? Es uno de los males endémicos de la sociedad actual, sin ninguna duda.
Sin ninguna duda. Y además, yo creo que no hay un perfil de persona que tenga ansiedad, ¿no? Que se puede, porque tendemos a pensar, ¿cómo puede ser esta persona que gana tanto, que tiene tal trabajo? Que... Bueno, pues también puede aparecer en esos casos.
Fíjense que la ansiedad es el primer motivo de consulta psicológica en nuestra sociedad, y hay más contenido de bienestar que nunca en redes sociales, en libros, bueno, en programas como este también. Pero las cifras de malestar no terminan de bajar, algo no encaja. Por eso hemos querido invitar a las mañanas de Onda Vasca a Elma Roura. Elma lleva más de 20 años acompañando procesos de transformación personal. Su enfoque integra el trabajo con nuestras creencias limitantes, con gestión emocional y también con tantra, el tantra como filosofía de vida. Fíjense si esto preocupa a la sociedad, que Elma cuenta con más de 100.000 seguidores en redes sociales. Elma Roura, buenos días, bienvenida a las mañanas de Onda Vasca.
Hola, Elma.
Es un placer.
Igualmente, Elma. Hablamos de la ansiedad, que, bueno, es uno de los males endémicos de nuestra sociedad, sin ninguna duda, y tú, en base a tu experiencia, nos lo puedes constatar y confirmar, ¿no?
Sí, en un mundo que tenemos muchísimo estrés, que tenemos muchas ideas de cómo debería ser nuestra vida, con un exceso de información que genera mucha comparación, con poco tiempo, con esa sensación de que nos estamos constantemente perdiendo cosas porque hay que hacerlo todo hoy, porque tenemos muchas posibilidades, ¿no? Entonces, bueno, esto evidentemente es un estrés asegurado.
Bueno, de hecho, tú lo que propones, o uno de los mensajes más claros que lanzas, es que dediquemos un tiempo a un solo tema, que no abarquemos varios temas de forma superficial, sino que dediquemos este tema. Nos ponemos con él.
Sí, hay personas que la sensación que tienen es que se les va llenando el vaso y por tanto hay que irse vaciando en el día a día, y eso es algo que terapéuticamente es muy recomendable, pero es verdad que hay personas que tienen como un gran tema en su vida, ¿no? Tienen la pareja, tienen, yo qué sé, pues un complejo físico, tienen no, algo que realmente les preocupa mucho y que justamente empezar ahí a picotear y hacer muchas cosas les va a alejar de hacer pues lo que les vendría mejor, que es profundizar en, pues yo siempre le llamo, por ejemplo, bloques de 3 meses, ¿no? Un bloque de 3 meses, un bloque de 6 meses en trabajarte algo a nivel profundo, porque si no es como que no tenemos mucho tiempo y si encima nos dispersamos, pues no optimizamos ahí.
Tienes un libro que tiene un título muy esclarecedor, Elma, se llama El camino al éxtasis, cómo salir del sufrimiento y vivir en el gozo interior a través del tantra. Vamos a ver, porque aquí suele haber mucha confusión entre la gente que no es experta. ¿Qué es exactamente el tantra?
Sí, mira, te matizo una cosa, ¿vale? El tema de cómo salir del sufrimiento y llegar al éxtasis es muy importante porque nuestro cerebro no está hecho para ser feliz, ¿vale? La mayor parte de nuestro cerebro está hecho para sobrevivir. Por tanto, tenemos que trabajar en favor a nuestra paz, no sale natural. O sea, entonces, este es el primer paso. Y luego, cuando uno hace este trabajo de forma natural, es verdad que puede entrar en espacios pues, más gozosos, ¿no? Que puede ser un gozo como más físico, ¿vale? Porque mucha gente, sobre todo las mujeres, no conectan con su deseo o con su placer, porque están llenas de preocupaciones o emocionalmente se sienten cerradas. Entonces, podemos entrar mucho más fácilmente, si hacemos ese trabajo de trabajar por nuestra paz, al placer físico, pero también un placer más profundo, ¿no? Más interno, más espiritual. El tantra tiene mucho sentido, porque para las personas que hemos elegido una vida compartida, sexoafectivamente hablando, pues tiene mucho sentido, porque los tántricos lo que hacían era poner mucha conciencia a la sexualidad, porque es donde hemos más retirado más conciencia para poder entrar en estados pues mucho más sublimes, ¿no? Que esto a nivel de pareja no tenemos referencias místicas donde hacerlo, ¿no? Porque ya sabes que en nuestra cultura judío-cristiana, pues la sexualidad es una cosa no muy explorada a nivel educacional, ¿no? O sea, entonces, Tanta propone mirar la sexualidad como un camino místico, me parece muy interesante, ¿no?
El tantra no es solo sexo, sin más, Elma. E insisto en esto porque hay mucha gente que tiene una percepción equivocada de lo que es el tantra.
Claro, no, no es solo sexo, es nuestra mentalidad, como te diría yo, como pornográfica, que proyecta, ¿no? Que cuando escucha tantra y que al final, si tú te lees los sutras tántricos, hay muy poquitos que se refieren a la sexualidad. O sea, ellos se refieren a la sexualidad porque forma parte de nuestra vida y porque venimos de ahí. Entonces, bueno, vamos a mirarlo, pero también vamos a mirar cómo comemos, también vamos a mirar, ¿no? Cómo trabajamos, o sea, es forma parte de la vida. Pero como nosotros tenemos una mentalidad que viene de la represión y de considerar el cuerpo pecado, pues inevitablemente cuando vemos algo de la sexualidad tenemos una proyección muy fuerte hacia ahí y consideramos que va, todo es sexualidad, ¿no? No, no todo es sexualidad. Pero merece la pena mirarla, porque hay mucha, hostia, yo que me dedico a esto, hay muy poca gente feliz con su sexualidad realmente.
Hombre, es verdad que el cuerpo al final es una herramienta en ese camino hacia el bienestar y hacia la plenitud, Elma, pero claro, el cuerpo no entendido solo desde la perspectiva sexual, sino también, yo qué sé, se me ocurre un cuerpo bien descansado, pues porque, yo qué sé, estamos intentando cuidarnos también en nuestro día a día, ¿no?
Claro.
También haces una labor de divulgación muy importante en redes sociales y en uno de los últimos vídeos que has compartido abordabas precisamente esta cuestión, ¿no? Que además decías que no tenemos un problema con el sexo, sino con la intimidad. Que no es lo mismo, tendemos a mezclarlo. Mira, vamos a escucharlo.
Tenemos un problema con la intimidad, no tanto con el sexo, ¿no? Intimar, contar tus secretos, contar desde lo vulnerable. Lo vulnerable puede ser una experiencia de tu pasado, una emoción, una vergüenza que tengas o algo que sucede en tu intimidad sexual, que es me gusta esto, no me gusta lo otro, me gustaría esto, ¿no? Eso forma parte de lo que es íntimo mío, de lo que habita dentro de mí, lo guardo de alguna forma como un secreto. Entonces, todo lo que sea un poco secreto a cualquier nivel nos cuesta compartir porque nos ponemos a que nos hagan daño y porque nos conectamos con la vergüenza. ¿Cuánta capacidad tengo yo de acompañarme en lo que a mí me brota incómodo? Si yo, tía Nadia, ¿sabes qué? Esto que te voy a contar me da mucha vergüenza, pero te lo cuento. Y yo me puedo acompañar en esto, claro, ya está. Y luego, si la otra persona no se porta bien conmigo, ya cortaríamos cabezas, ¿no? Pero lo normal es que cuando tú confiesas algo a alguien, respete esa vulnerabilidad. Luego, por eso también cuando no lo hacen, duele tanto, ¿no?
Mostrarnos vulnerables, Elma. Me gusta sobre todo lo del. Y ya luego, si no nos respetan, ya cortaremos las cabezas. Pero abrirse un poquito sin, bueno, sin miedo, ¿no? Al final a mostrarse vulnerable.
Claro, al final es la clave para cualquier relación de amistad y para cualquier relación sexoafectiva. O sea, si no hay intimidad, la energía en el vínculo no se mueve. Por eso también tenemos que entender que en este, ¿no? Venimos a nivel social, cultural, de un lugar muy reprimido a nivel sexual, hemos necesitado como una especie de liberación sexual, pero nos hemos cargado la intimidad. Y eso es lo que no funciona. Es decir, tenemos que poder tener libertad y poder elegir lo que queramos hacer con nuestros cuerpos, sí, pero no nos carguemos la intimidad, porque eso es una de las razones por las que hoy en día los vínculos no funcionan. Hay otras razones, ¿eh? Pero es que decir, si yo no tengo una conexión única contigo, si yo no comparto mi vulnerabilidad y yo siento que tú eres un espacio seguro para mí, si yo no tengo esa, ¿no? Esa conexión contigo en donde me desnudo el alma, ¿no? De alguna manera, pues es que pues follamos. Pero es que eso todos, yo creo que a ciertas alturas de nuestra vida sabemos que esto no llena, ¿no? O sea, que la sexualidad tiene que ir acompañada de una conexión más profunda. Yo creo que, bueno, no sé, los que tenemos una cierta edad ya lo sabemos esto, ¿no? Pero claro, luego implica exponerte y exponerte pues tiene sus riesgos y es ahí donde no lo estamos haciendo muy bien, ¿no? Hay que pringarse, hay que pringarse. Y hay que pringarse desde un punto de vista emocional, ¿no? Esto es donde hay que enfocarse, digamos.
Hay una frase tuya que compartes en redes sociales que dice: te vuelves adicto a alguien cuando no te sientes seguro en el vínculo. Por lo tanto, ¿tenemos que dejar de sentir vergüenza por pedir seguridad emocional en un vínculo, Elma?
Totalmente, bueno, me encanta que saques este tema porque es que sí, yo creo que hemos pasado una época donde había una cosa con el desapego y una alergia al compromiso y una movida que al final sentías culpa y vergüenza por decir, oye, es que no, llevas 3 días sin responderme el WhatsApp, igual da señales de vida, querido o querida, ¿no? O sea, como que no me quiero casar contigo, solo lo normal, ¿no? Que te tire la pelota y a que me responda, ¿no? Entonces, esa parte nos ha hecho mucho daño porque nos ha hecho negar nuestras necesidades. Y es que yo para poder compartir mis secretos y mi vulnerabilidad contigo, yo necesito sentir que a la primera de cambio no te vas a ir, ¿sabes? Yo necesito que entender qué casilla estamos pisando y de alguna manera sentirme tranquila con que estamos aquí, la vamos a explorar juntos, ¿no? Y yo creo que este punto, el de la seguridad emocional, nos ha generado mucho conflicto porque seguridad emocional no significa, ¿no?, como un compromiso a larga distancia. Significa que ahora, en este momento, puedes contar conmigo y podemos hablar y podemos comunicarnos y podemos, ¿no?, generar un tipo de confianza para lo que estemos viviendo, sea de un mes o de muchos años, pero me tengo que sentir tranquila, tengo que estar bien compartiendo contigo. No puedo estar como un gato que bufa en alerta porque igual me acuesto contigo y mañana vas a desaparecer. Es que esto no es raro, ¿no? O sea, no, el cuerpo no lo entiende esto.
Quizá parte de lo que vas a responder sea lo que ya nos acabas de decir, pero te quiero preguntar, con tu experiencia, con las personas a las que has tratado, ¿cuáles son los miedos, inseguridades y debilidades más frecuentes?
Pues sí, hablamos de una relación sexoafectiva, bueno, pero en cualquier relación, sí, hay algo nuclear en el ser humano, ¿no?, que es el miedo al abandono y el miedo al rechazo. Eso está intrínseco en cada ser humano y eso es lo que hay que trabajarse. Y luego se puede tener sucedáneos, tiene cosas alrededor, pues que el abandono tiene mucho que ver con el no me quiere, no sé, ¿no? El no me elige y tenemos miedo a que nos traicionen. Bueno, lo normal es que al final...
Las inseguridades humanas.
Sí, todos sentimos esto, ¿no? Y al final eso es lo que tenemos que cuidar entre nosotros, ¿no? Pues poder tener vínculos donde... No usemos este tipo, o sea, nos hagamos el menor daño posible porque cuidamos la comunicación, porque entendemos los pactos que tenemos, porque sabemos, ¿no? Es como, mira, yo quiero esto, ¿vale? ¿Y tú qué quieres? ¿Queremos lo mismo? Bien. Y respetamos eso, y cuando algo no está funcionando, pues deberíamos comunicarnos. Como no lo hacemos bien esto, pues nada, tenemos que ir a... O sea, pues aquí estamos, pues toda la parte de los terapeutas que acompañamos el dolor de que todo eso no se ejerza, ¿no?
Y sobre todo, Elma, que aunque queramos separar una cosa de otra, pues no podemos. Quiero decir, por ejemplo, el cuerpo, también es algo que dices en tus redes sociales, ¿no?, que al final el cuerpo sigue a la mente y que por mucho que queramos ser más racionales con algo y que no nos baje a las tripas, bueno, tenemos ese semáforo emocional que no atiende a razones, valga la redundancia, y que, bueno, pues que experimentamos, ¿no?, cuando no tenemos, pues eso, las cosas en orden.
Exacto, total, y al final lo que tenemos que hacer es bajar el ruido racional para estar mucho más conectados a lo que nos gusta. El otro día trabajaba con una chica que me decía, estoy luchando porque es que tengo un chico maravilloso al lado, pero creo que él no me gusta. Y a veces no te gusta, no te gusta. Claro. O sea, quiere decir es que ¿qué vamos a hacer?, ¿no? Pero es que es tan difícil encontrar un tío hoy en día que es que me lo quiero quedar, ¿no? Porque es muy difícil, ¿no? Digo, ya, pero es que si no te gusta, que, o sea, pero le metemos tanta razón, y al revés también, es decir, hay alguien que siento que no me da lo que yo necesito y me quedo en un sitio donde no me ven. O sea, es que no puede ser esto, pero por tanto ahí está el trabajo de bajar el ruido de la mente y aprender a escucharnos y a comunicarnos desde un lugar lo más honesto posible.
Nos están escribiendo oyentes, Elma, escuchando la entrevista. Mira, te traslado una pregunta. ¿Las depresiones y muchos otros problemas psicológicos no son fruto del vacío existencial que tanto abunda hoy en día?
Sí, esto es muy complejo, ¿eh? Es decir, sí, pero una depresión sucede por muchas cosas acumuladas. Luego, por ejemplo, hoy en día tenemos muy poca red afectiva. O sea, está demostrado que cuando al final el trauma muchas veces no sucede tanto de lo que ocurre, sino de lo mal que procesamos o lo que nos cuesta procesar lo que nos ocurre y por tanto de la soledad que tenemos con lo que nos ocurre, ¿vale? Pensé que ahora mismo vivimos muy aislados. Antes la gente vivía más en familia, más en tribu y había más apoyo emocional. Ahora estamos más solos que la una, entonces es muy fácil que la gente caiga en depresión. Luego tenemos también, pues eso, ¿no? Muchas ideas de cómo debería ser nuestra vida y estamos constantemente sintiéndonos derrotados, fracasados, la vida se vuelve más difícil. Y luego, paradójicamente, y esto igual ahora no tengo tiempo de desarrollarlo, pero igual como un puntito ahí, paradójicamente, que parece una contradicción, pero no lo es, también vivimos vidas muy cómodas a la vez, ¿no? Es decir, a más comodidad física, a menos tener que pelear por cosas, aunque igual no nos sintamos así, ¿eh? Pero a más comodidad, más conexión con pues, la mierda que llevamos dentro, entonces, o con perseguir nuevas zanahorias mucho más. Es decir, al final, aquí hay un tema de cómo elaboro mi pasado versus expectativas y versus red afectiva. O sea, todo esto, si no lo tenemos ordenado, pues acaba pues con mucha ansiedad o con estados depresivos, ¿no? Igualmente, tampoco lo tenemos que llamar depresión a todo, yo creo que también hay que tener cuidado. Esto me recuerda al narcisista, que ahora todo el mundo tiene un ex narcisista. Y me parece grave esto, no todo el mundo es un narcisista. Es decir, estamos haciéndolo patológico todo, ¿vale? Y eso es peligroso, ¿no?
Hay
Entonces,
un sobrediagnóstico, podríamos decir, ¿no, Elma?
el diagnóstico y bueno, la depresión es algo muy, muy complicado y muy jodido cuando sucede, ¿vale? Luego hay tendencias, ¿no? Hay personas que se conectan mucho con la tristeza, que hay tendencias depresivas, hay tendencias ansiosas, pero no todo es depresión, ¿eh?
Hay una frase tuya que me parece muy bonita en redes sociales, ¿eh? Me remito a lo que publicas en tu cuenta de Instagram. Cito, dicen que si no tienes ni la más remota idea de cómo te has enamorado, ni de por qué, es que estás enamorado de verdad.
Sí.
Es bonita la frase, ¿eh? Es bonita.
Sí, es como que es un para mí esto lo he puesto como hacerle un honor y un grito también a que las cosas no todo tiene que tener explicación y que las cosas de la vida no tienen tanta explicación y que no debemos buscarle tanta explicación y que no debemos enamorarnos tanto por la cabeza, tampoco solo por la química sexual, ¿eh? Es decir, hay ciertas cosas básicas. Es que me quedaría aquí hablando aquí 4 horas, ¿eh? Pero hay ciertas cosas básicas que tenemos que tener en cuenta para la hora de crear un vínculo. No todo es química, pero tiene que haber química. Tenemos que tener valores compartidos, ¿eh? Y tiene que haber correspondencia. Lo que te decía antes, tiro la pelota, me tienen que devolver la pelota. No voy a estar aquí esperando 3 años para que esta persona esté ahí que no me hace ni puto caso. Entonces, evidentemente tiene que haber unos básicos, pero no podemos ir con el checklist. O sea, este mensaje lo puse para sacar los checklists, ¿sí? Para sacar los listados eternos de cómo debería ser un compañero, una compañera de vida y dejarnos un poquito sorprender más por la vida que ahora siento que hemos perdido un poquito la magia, ¿no? Hay mucha magia hoy en día, ¿no? Hay todo mucho control, mucha vida digital y hay como poca magia. Entonces, oye, recuperemos eso.
Y cuando dices, cuando hablas de éxtasis, ¿a qué te refieres con el éxtasis? Porque igual mucha gente está pensando que acabas prácticamente levitando, cual Siddhartha Gautama en posición flor de loto. ¿Qué es el éxtasis? Para recorrer ese camino hacia el éxtasis.
El éxtasis no tiene que ver con no sufrir, el éxtasis tiene que ver con. Tiene mucho más que ver con la paz, ¿no? Creo que la palabra felicidad está muy sobrevalorada. No es un tema de ser feliz, es un tema de encontrar paz con lo que tengo, ¿no? Y a veces estoy triste, pero puedo estar en paz. A veces estoy. Al final, la vida se trata de esa danza, ¿no? Entre estar en paz, irme a dormir tranquila con mis actos, ser una persona que siento que mi vida tiene sentido, ¿no? O sea, igual mi vida está patas arriba, ¿sabes? Pero siento que tiene sentido lo que estoy viviendo. Una cierta coherencia con todo esto, ¿no? Entonces, ahí está ese éxtasis, ¿no? Ese que viene de dentro, que no viene de fuera, ¿no? Porque ya sabemos que podemos tenerlo todo, pero sentirnos vacíos y que lo que hay que hacer es que sentir que nuestra vida tiene sentido y que al final todos también ya nos hemos dado cuenta un poco, oye, que cuando viene, o sea, cuando tenemos una movida y cuando se acaba viene otra, ¿eh? Cuando se acaba viene otra. O sea, esto no se acaba. ¿Eh? Entonces,
Esto
bueno,
es un no parar.
es un no parar, ¿eh? Entonces, bueno, y la paz no es todo está bien o todo está tranquilo. La paz es desarrollo la capacidad para que dentro de esta locura y de estos desafíos, pues yo pueda estar lo más tranquila, agradecida posible, ¿no? Esto es el éxtasis. Tener
Bueno.
la capacidad de disfrutar de lo sencillo, ¿no?
El camino al éxtasis, que por cierto, no es un libro nuevo, ha sido reeditado varias veces, pero nuevo no es. Este libro tiene ya su recorrido y su historia, Elma.
Sí, tiene 5 años, lo sacamos en la pandemia, que yo creo que desde la pandemia la vida nos ha cambiado a todos,
Claro.
¿verdad? Y ha sido muy, muy bestia, que para mí es muy simbólico. Y bueno, después de 5 años, ¿no? Después de 5 años, hemos hecho una nueva edición y es un libro muy atemporal, porque al final habla de las grandes, de la sabiduría perenne que está en todos los tiempos. Y sobre todo, hemos hecho un nuevo capítulo, justamente, pues. Porque es que el 2020 fue muy. Lo que ha pasado desde el 2020 fue muy bestia a nivel mundial y en nuestras vidas personales nos ha cambiado a todos. Yo no conozco a nadie que su vida. Es como estamos viviendo una transformación a todos los niveles, ¿no? Y yo creo que está bien hacer esta reflexión después de 5 años que. Y seguir trabajando en todo lo que se expresa en el libro, que al final es la vida, es esto. Al final la vida es cómo salir del sufrimiento. O sea, ¿qué es esto? O sea, hemos venido aquí, los que estamos encarnados en este cuerpo, tenemos que aprender a salir del sufrimiento. Ya está, ¿vale? Y luego, dentro de salir del sufrimiento, descubrir de qué va la vida, que es un poco el tantra, pero llámale, da igual, llamémoslo como queramos, que tiene que ver con el gozo de vivir en lo sencillo, que tiene que ver el gozo de compartir en profundidad nuestros vínculos, que tiene que ver con la vida, la conexión espiritual, porque si no tienes un punto de conexión con lo trascendente, sentimos que nuestra vida aquí no tiene sentido. A ver, tú imagínate, naces, te estudias, te casas, tienes hijos, te jubilas y te mueres. Igual, no sé, igual hay que conectar con algo más, porque si no es como, hostia,
Ya está, ¿no? Esto es todo,
ya
¿no?
se pasó. Parece un poco tedioso, ¿no? Entonces, bueno, hay como que conectar con lo trascendente, con lo que para cada uno signifique. ¿Vale? Pero lo que tenemos claro es que las personas que conectan con ese éxtasis están conectadas con algo del interior, ¿no? Si no, se queda corto todo esto.
Pues ahí está el camino al éxtasis. Elma Roura, ha sido una entrevista muy clarividente, muy luminosa. Podríamos incluso calificarla de tántrica, de alguna manera también, ¿eh?
Tántrica, claro que sí.
Elma Roura, gracias. Ha sido un placer charlar
Gracias,
contigo.
Eva.
Gracias.
Gracias, chicos.